voz de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es martes 21 de septiembre. Técnicamente no, pero la convención es que hoy día empieza la primavera. Digo.
Tal cual. Consuelo Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Matías?
Hola.
Hola, Consuelo, ¿cómo está ahí?
Buenos días.
Este es el día. Vamos, la primavera es, no sé.
Ah, de la primavera.
No, porque la primavera también es como.
Sí, no importa cuándo empieza, pero hoy empieza.
La estación, sí. Mentalmente, otra
sí,
cosa.
Para, sobre todo por la alergia.
Cierto. Pero hay tantas cosas que uno puede tomar en la pastillita que te hace bien.
Es que tú sabes que yo soy 100% naturalista en la materia.
Sí.
¿Ah? Entonces no tomo medicamentos.
Ya.
La banco.
Está muy bien.
El estoicismo. Hoy,
este es lo tuyo. Tenemos un proyecto de reforma constitucional que se presentará hoy, que ya está con las firmas de sus patrocinantes, que son 6 senadores de la República, para regular, Nicolás de Consuelo, las vacantes en el caso de la salida, de la expulsión o de la renuncia de un convencional constituyente. Esto, insisto, todavía es un proyecto que ni siquiera se ha presentado esta mañana, y tenemos, ya lo estuvimos viendo con la Consuelo, hacerla rápida porque nos llegó recién, que tendría un visos de solución o de salida para lo de Rojas Vade, Consuelo.
Sí, está presentado por la presidenta del Senado, Jimena Rincón, junto a Francisco Buenchumilla, senador de su mismo partido, Carlos Bianchi, Carlos Montes, socialista, y de la UDI, David Sandoval. Así que es un proyecto también transversal, en lo político.
Uno podría suponer que está conversado, tanteado el terreno para que pase relativamente rápido, porque necesita cierta rapidez esto.
Sí, aunque podría decirse que la retroactividad, que no es retroactivo, que, en fin, etcétera. Ahora, lo que pasa es que esto coincide con la voluntad de Rojas Páez, entonces. Dado que coincide con la voluntad de Rojas Páez, uno
lo favorece, sí, que la retroactividad le podría favorecer. O sea, él lo que quiere es una solución para su...
Lo que él quiere, claro, pero por ahora, o sea, yo ahí tengo eventualmente mis dudas, pero este proyecto, ahora, hay un tema, un poquito de píldora envenenada en este proyecto, píldora envenenada, a mi juicio, positiva, y que esta lógica consagraría que el único que puede cambiar las reglas es el Senado, es el Congreso.
Consuelo, leámoslo un poquito porque es artículo único.
Dale.
Es artículo único, tiene una larga y bien interesante introducción, exactamente, que da cuenta de cuál es el sistema que se ha establecido de renuncias para los diputados, y básicamente cómo no se hizo cargo la reforma constitucional que habilita la creación de una nueva constitución de una particularidad electoral, que era que ahora, por primera vez, y a diferencia de las elecciones de parlamentarios, específicamente de diputados, tú eras independiente en una lista de independientes.
Claro.
¿Ya? Y eso era algo distinto, porque sabemos que en el sistema de...
Claro, el resultado, pucha, que fue distinto, ¿no? Fue un cambio
importante. Nada hacía presagiar.
Claro.
Nada hacía presagiar,
Porque fundamentalmente tú no puedes reemplazar porque en las elecciones de diputados no se permitan listas de independientes. Sí se permiten independientes dentro de lista o independientes que van a la lucha, pecho a las balas, solo. ¿Ya? Y apuestan a que pueden quebrar el DONT. Lo que ha sucedido en algunos casos.
Acuérdense que después de la convencional y la lista del pueblo y el fenómeno de la lista del pueblo al principio, hubo varios entusiastas de alargar esa situación única, así como el primer y único retiro, alargarlo, proyectarlo a las elecciones parlamentarias y decir, ¿por qué buena idea? Dado que los políticos son tan malos todos, y donde está la solución y la sanidad de la política está en los independientes, ahí yace la virtud. Bueno, volvamos, además, miren los resultados, que fantástico, veamos la posibilidad de que los independientes puedan hacer listas, entonces ahí se genera una competencia a los partidos políticos real. Y eso no prosperó. Después vino toda la debacle de la lista del pueblo y algunos dirán, miércale, por suerte no prosperó.
No se habría ni, quizás ni se habría discutido la posibilidad de establecer listas de independientes en las elecciones parlamentarias si lo de la lista del pueblo hubiese ocurrido antes. Exactamente. Bueno, quién sabe.
Cierro paréntesis.
Estoy especulando. La cosa es que sabemos que para diputados, entonces, para parlamentario, no hay reemplazo. Es explícita la Constitución en que si hay una causa de cesación en el cargo, no hay reemplazo para un independiente. Uh-huh. ¿Ya? Sin embargo, la Convención Constitucional, el reglamento, o sea, la regla electoral era distinta y fundamentalmente se les pasó. ¿Ya?
No razonó, dice el proyecto, que no se razonó en detalle ante esta eventualidad.
Exacto. A una eventualidad de que un independiente, electoralista independiente, cesara en el cargo. ¿Quién lo reemplaza? Bueno, y al final se hace cargo de dos problemas, y uno es que ¿en qué circunstancias puede un convencional constituyente renunciar? ¿Verdad? Porque una cosa son las inhabilidades, pero otra es que, ¿sabe qué? No quiero hacer más esta pega. O ¿qué pasa?
Eso ¿ya? es novedoso. La posibilidad de renuncia, o sea, ¿cómo? Y lo otro, ¿cómo se reemplaza? ¿No es así?
Y, en el caso de la renuncia, es aparte de todas las inhabilidades y qué sé yo, que son las mismas que las de los parlamentarios, podrían renunciar a sus cargos los convencionales cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo la legitimidad de la labor de la convención, y así lo califique el TRICEL. No la Corte Suprema, no el Tribunal Constitucional. El Tribunal Calificador de Elecciones, entonces, tendría que ver cuál es el peso de este hecho grave que afecte severamente el desempeño o ponga en riesgo la legitimidad de la labor de la convención, ¿ya? Y es una renuncia. Y luego está el tema de la vacante, Matías.
Claro, pero en el caso de producirse una vacante en los cargos de convencionales constituyentes que participaron en listas electorales conformadas solo por independientes, es el caso de Rojas Vade, la provisión referida en el artículo 51 se hará con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. Para hacerla corta, ¿quién estaba en la lista electoral específica de Rojas Vade, la lista del pueblo, y quién le siguió de su mismo sexo, quién le siguió en votación? Y allí llegaste tú a un nombre recién.
Hicimos la pega, sí. Los tres, ¿verdad? Con nuestra directora, con la Pitu. Así que rápidamente, no fue fácil, ¿eh? Distrito 13, ¿ya? Lo Espejo, pero hay reserva, qué sé yo. Un distrito donde fue muy bien a la lista del pueblo, de hecho tiene a la convencional Villena, también tiene a Rojas Vade. Si un proyecto como este se aprobase, entonces, y renunciara Rojas Vade, en realidad la persona que sigue en votación es de sexo femenino, que es Claudia Torres, que tiene 8.970, un 3,9% de la votación. Rojas Vade sacó 19.316 votos. Así que no podría ser mujer, no podría ser Claudia Torres, y ahí corre la lista al señor Andrés Cuevas, 4.333 votos, 1,9% de la votación en el distrito 13, si es que se aprobara este sistema.
Vamos a ver si se aprueba en el Congreso esta reforma, sí. o si alguien pretende cambiarle algunas formas de cómo identificar independientes, si es dentro de la misma lista o no. Eso es parte de la discusión que se va a dar en el Congreso, pero esta es el proyecto de reforma constitucional que se presentará esta mañana, que ya tiene firmas transversales para el reemplazo de Rojas Vade.
Don Andrés Cuevas Navalón tiene 37 años, reside en la comuna de San Ramón, es auditor titulado a la Universidad de Portales, durante 17 años trabajó en el sector privado, hace 7 años es voluntario en un hogar de niños. Entiendo que por lo menos en su definición dice que él se adhiere a algún colectivo LGBTQ. Entiendo que por ahí es el tema. Ese sería.
Yo tenía una solución, si esto no avanzaba, podía ausentarse. No para el reemplazo, pero sí por lo menos para la renuncia, porque tampoco está regulada. No basta con que Rojas Vade dice que no va a ir más, qué sé yo. Sí. Que no va a cobrar, bueno, ¿dónde
se la van a depositar, finalmente. Y además, por último, o sea, si está electo, si no.
¿Pero qué solución encontraste tú, Gonzalo?
Que viajara por 30 días fuera de Chile.
Se ausentara sin permiso por 30 días fuera del país. Que entiendo que es otra de las causas.
También lo podían nombrar ministro, pero eso era poco probable.
Claro, era poco probable. Lo nombraron ministro que renunciara por la, digamos, por sin permiso, y entonces sería quería cesado en el cargo. ¿Cuál es el punto ahí, que no es menor y que ustedes lo mencionaron al pasar? Es que no habría reemplazo. Claro. Que es lo que sostienen algunos constituyentes, ni siquiera la lista del pueblo, de otros dicen, bueno, que lo que pasa es que no se, si se disminuye en uno el número, pasan a ser 154, no se está respetando la voluntad del pueblo, y ese pueblo que votó por Rojas Vade no queda representado.
Ah, claro, pues,
y ese es el punto sobre el cual se plantea, y para algunos, era entre los que me cuento, era la lógica con la cual, si no aparece una norma como esta, en cualquier momento Rojas Vade va a volver a la convención. Una vez que ha aplacado el humo, digamos, Rojas Vade podría haber vuelto.
Claro, porque hubiese dependido solamente de su voluntad. Y pueden cambiar los hechos, los vientos, las circunstancias, y decir, bueno, yo no pretendía volver, yo dije que no iba a volver, pero cuántas veces...
No quiero nada del
pueblo, pero tengo que hacerlo.
Pues no quiero nada del
pueblo. El pueblo me lo ha pedido.
Si el pueblo me lo ha pedido, y el pueblo me lo ha pedido, ¿en qué sentido? En el sentido fundamental de que estoy dejando sin representación a quienes votaron por mí o por mis compañeros.
Yo veo en Rojas Vade, y esto interpretativo, dos cosas en el video de renuncia, entre comillas renuncia, pero no se puede, ya lo sabemos todavía, de ayer. Veo, uno, una clara línea de argumento jurídico de su defensa, ¿cierto? Al decir que yo no soy un delincuente, sino que yo cometí un error, en que yo cuando pedí plata, que aparentemente es uno de los aristas más complejas que tiene que defender, yo cuando pedí plata lo pedí para una enfermedad. No dice que la enfermedad que para la cual lo pedí era mentira, pero dice que para una enfermedad que efectivamente la tiene, pero había un engaño ahí, pero yo creo que eso es una línea de defensa. Y otra es una, esto es súper interpretativo, porque estoy tratando de meterme en su cabeza, que yo veo que él trata de ir presentando, ir armando su futuro político. Es un hombre que entendió la política, le fue bien en la política electoralmente, y que él entiende que en muchos casos la política da una segunda oportunidad, y que él está preparándose para esa segunda oportunidad. Por eso es que él dice, yo no voy a volver, no voy a ir ni presencial ni telemáticamente, no voy a votar más y no voy a recibir plata, porque probablemente él, si le llega el sueldo, él va a pescar el cheque o el depósito y lo va a entregar no sé dónde, cómo, a una fundación, a quien fuere, pero él quiere dejar establecido, así lo entiendo yo, de que él no va a lucrar de su error, no va a sacar beneficio ni va a cobrar. Es decir, el día de mañana puede decir, ustedes recordarán que yo no recibí mi sueldo ni un peso después de que dejé de trabajar. Es decir, la línea de defensa jurídica y también de su propia construcción política de
viabilidad política futura.
De futura. Eso es lo que así lo leo yo.
Claro, el discurso de que él nunca buscó, que fue un error, y que él nunca ha buscado ni buscará privilegios.
Pero que está dispuesto a servir al pueblo. 8 de la mañana con 16 minutos. Bueno, finalmente llegó la ley corta de pensiones. Establece básicamente dos sistemas: fortalecimiento del sistema de pensiones solidarias, ampliando la cobertura del 60 al 80% de las personas, y aumentando los montos para que ningún pensionado quede bajo la línea de la pobreza. Y además hay un nuevo seguro de lagunas para los cesantes, para proteger a quienes no están cubiertos por el seguro de cesantía, y esta ley corta tiene un costo de alrededor del 0,32% del PIB, algo así como $1,100 millones. Entonces, básicamente el punto es que se suben las pensiones con aporte. Por ejemplo, si alguien no tenía una pensión autofinanciada y no estaba entre el 60% más pobre, no recibía nada, ahora recibiría $178,000, hasta llegar al punto de mayor eficiencia, entre comillas, que es que alguien que había conseguido una pensión autofinanciada de $277,000 va a recibir un aporte de $250,000, va a recibir un aporte de $92,000, con lo cual va a quedar en torno a los $340,000 de pensión, hasta llegar al nivel de que alguna persona que recibe $500,000 va a recibir solo $7,000. Eso con pensión autofinanciada.
No sé si lo dijiste, pero con este proyecto se espera beneficiar al orden de 500,000 personas. No sé si lo mencionaste.
545,000 claro. Pensionados que se sumaría a los actuales, con lo cual se llegaría a 2,3 millones de personas que recibirían el aporte previsional solidario. La suerte, comillas, de reparto. De estos, 101.000 personas actualmente no tienen derecho a pensión y que van a recibir 178.958 al mes, pudiendo además acceder al sistema de salud bajo la modalidad de libre elección, y 440.000 pensionados que reciben pensiones inferiores a 520.000 pesos y que podrán acceder a APS. Además establece un seguro de laguna para los cesantes, en las personas que no están cubiertas por el por el seguro de cesantía y que estén desempleadas tendrán asegurada su cotización previsional 10% y seguro de invalidez y sobrevivencia 2,21% con cargo al FCS. Esto viene a proteger parte importante de la población desempleada. Y que es la creación de este, o sea, la existencia de este fondo de cesantía solidario, que es una parte del seguro de cesantía que se construye con los aportes de las personas. ¿Y cómo se financia esto? Bueno, se financia con un impuesto único del 5% a las ganancias de capital y que finalmente implica que las inversiones, salvo los inversionistas institucionales locales, pero bueno, la verdad que me queda poco clara en la minuta si efectivamente están o no los institucionales.
Es una gran pregunta, porque
las AFP...
Las AFP es que tienen, claro, inversiones en esta,
el proyecto,
en estos papeles.
De ley, sí, decía otra cosa, pero en la minuta que mandó el Ministerio de Hacienda, dice...
A ese punto.
Claro, dice tasa de impuesto único de 5% de las ganancias de capital, que comenzó a regir 6 meses luego publicada la ley. La Comisión Tributaria recomendó mantener la exención para los inversionistas institucionales locales y no residentes. Para los no institucionales, algunos recomendaron aplicar un impuesto único entre el 5% y el 15%. Entonces entiendo que se acogió la recomendación de la Comisión Tributaria, pero sí, no me queda demasiado claro.
No lo mandaría sino el Ministerio.
¿Ah?
No mandaría esa minuta con ese detalle. Claro,
exactamente. Y la eliminación del IVA del crédito en la construcción. Aquí hay una vieja discusión, porque hay quienes sostienen de que este es un beneficio para las constructoras, y la verdad es que las constructoras dicen que este es un beneficio para el comprador,
sí,
porque se traspasa completo el precio. Además, se dice que una parte, en la minuta, se dice que una parte del costo de este lo deberán asumir las empresas constructoras. Las empresas constructoras dicen que están topadas en los márgenes y que hay un déficit de 800.000 viviendas en Chile y que esto no contribuye en nada a su disminución. Ya lo había dicho el presidente de la Cámara de la Construcción, Antonio Razzurri, en varias oportunidades. Y la eliminación del beneficio del DFL2 para quienes adquirieron viviendas antes del año 2010. Se aplicará el límite de 2 viviendas con beneficio solo para personas naturales, independientes la fecha de su adquisición. Pero después de eso, recordemos que hay mucha gente que tiene viviendas de DFL2 que las dedica a la renta y que recibe una rebaja tributaria y una rebaja en contribuciones. Y eso eventualmente es lo que se terminaría. Y lo que probablemente resulte lo más complejo de todo, a pesar de que parece muy simple, es el IVA a las prestaciones de servicio. La verdad es que dice que por regla general todos los servicios se encontrarán afectos con IVA, salvo aquellos expresamente exentos, como los servicios personales prestados por personas naturales mediante la emisión de boletas de honorario, los servicios de educación y transporte pasajero, y se incorpora una exención al servicio de salud. Pero aquí hay un problema práctico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las que no son personas naturales, pero que son empresas individuales, EIRL, empresas individuales de responsabilidad limitada? Que muchas de ellas, en el servicio que prestaban, daban facturas exentas. Ahora deberán dar facturas con IVA. Básicamente, ¿cómo se qué ocurre con la discusión del precio que tienen pactado por sus servicios? ¿Ese precio será, claro, más IVA o será incluido el IVA?
¿Quién paga la diferencia?
¿Quién paga la diferencia? Entonces, hay varias situaciones que tienen que ver con la retención del impuesto único. ¿Se hace igual? ¿Se hace después? ¿Es de aquí para arriba, de aquí para abajo? Yo creo que ahí hay un mar de pymes de pymes de servicio que van a ver complicada su manera de operar. Y se elimina los beneficios de seguros de vida en impuesto a herencia. Recordemos que las pólizas de seguro de vida estaban exentas de las primas de seguros de, o sea, perdón, las indemnizaciones producto de fallecimiento estaban excluidas del impuesto a herencia.
Esto se contabilizaba como herencia.
No se contabilizaba como herencia, ahora se va a contabilizar como herencia.
¿Qué creen ustedes que va a pasar con, bueno, aparte que esto se, como lo conversábamos ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, esto se topa con la discusión del cuarto retiro, y que por lo menos en la Cámara de Diputados pareciera estar bien afectado, no así necesariamente en el Senado. Estábamos viendo a Carolina Goic, por ejemplo, la senadora de la Democracia Cristiana, haciendo declaraciones en contra del retiro. Pero, ¿qué va a pasar cuando uno está tan cerca de la campaña presidencial, y o sea, de la elección, a 2 meses? Y todos los candidatos, no en el caso de Sebastián Sichel, pero sí en el caso de Yasna Proboste, y sí en el caso de Gabriel Boric, que según las últimas encuestas está punteando, tienen propuestas de aumentos tributarios y tienen destino para esa plata. En este caso estamos hablando, y muchas de ellas basadas, no sé, van del 5 al 8%, ¿verdad?, en régimen de mayor recaudación como puntos de Producto Interno Bruto. Entonces, cuando aquí tú estás con una reforma que dice, no sé, 0,33 parece del PIB, o en ese o en ese orden.
Cero, espera, te digo el tiro. 0,31. Bueno,
por ahí, entonces, ¿qué haces tú como parlamentario para un candidato? ¿Votas a favor de una reforma que viene desde el gobierno, por una parte, que por otra parte va a ayudar de manera inmediata a las pensiones, a mejorar las pensiones de muchísimas personas, pero que por otro lado hace uso de unos recursos que tú quieres usar para otra cosa o de otra manera, con una reforma más profunda del sistema de pensiones? ¿O creen ustedes que una cosa no quita la otra y que uno puede aprobar esto, aprobar también el cuarto retiro si es que así lo quiere, y luego hacer un cambio profundo al sistema de pensiones y aumentar más todavía los tributos? ¿Cuál va a ser la lógica política de esta discusión?
Yo te quiero agregar un poco. No tengo respuesta para eso, porque la verdad que la mente de los parlamentarios es bastante insondable. Yo te quiero agregar unos pelos más a la sopa. Ayer ya lo planteó el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el diputado Gabriel Silver, que recordemos es candidato a senador por la región metropolitana, o sea, es alguien que necesita tener visibilidad en estos días. Planteó que al proyecto le faltaban cosas y que iban a agregar indicaciones. Esas indicaciones tenían que ver, por ejemplo, con una obsesión de la presidenta del Senado, una obsesión positiva, no lo digo en negativo, de Gina Rincón, sobre la modificación de las tablas de mortalidad. Y por otro lado, también algo que yo entiendo que en algún minuto formó parte de una petición de la senadora Goic en su momento, que tiene que ver con devolución de comisiones o de pérdidas que hayan tenido, si las AFP tienen pérdida, que establezca un mecanismo de compensación a los cotizantes. Entonces, esas dos yo creo que van a formar parte de este paquete. ¿Qué es lo que puede ocurrir? No te pueden aprobar un paquete sin financiamiento. Yo estoy completamente de acuerdo con la Consuelo, que han dicho, si vamos a eliminar exenciones, gastémosla en otra cosa, no la gastemos en pensiones, o seamos más radicales. Ah, ¿por qué lo hacemos como lo estamos haciendo, no? O sea, claro, viene ahora un juego bien complejo en que yo no sé si están en el gobierno las piernas suficientes para poder negociar este tipo de cosas, ver hasta qué punto tú estás dispuesto a entrarle, porque por ejemplo, si tú entras...
Pero pueden entrarle, porque por alguna razón que no entiendo muy bien, el proyecto es más barato de lo que era inicialmente.
Porque lo que pasa es que yo creo que calcularon mejor quiénes eran los beneficiarios, porque yo entiendo que había
¿Te puede dar espacio entonces?
Sí, te puede dar espacio, pero el punto práctico es que lo que pasa, por ejemplo, tablas de mortalidad parece ser algo indiscutible para algunos, sobre todo en la Democracia Cristiana. El problema de la modificación de las tablas de mortalidad hoy día te puede llegar a costar en régimen, pero no sé, o sea,
pero ahí podría establecerse
montón de plata.
El famoso seguro y la cuarta edad.
No, sí, eso es. Claro. Eso es. Se modifican las tablas y qué es lo que hace, y entonces y en
te
el
te calculan hasta más joven, entre comillas, y si todo lo de cierta edad para arriba entra en un seguro.
En un seguro, pero un seguro que tenga que financiar el Estado.
O individual.
No es posible. Porque es una.
Es que si es el Estado sumamente regresivo.
Pero claro, es que.
Porque.
Tú lo has dicho.
Claro, porque si es el Estado, si es financiado por todos, ¿quiénes son los que viven más años para ese seguro de sobrevida de cuarta edad? Aquellas personas que tuvieron más acceso a la salud, aquellas personas que tienen mayor nivel adquisitivo. Pero si es pagado individualmente, que es una alternativa que a lo mejor alguien podría plantearla para discutir, pero es un tema recontra técnico. En lo político, creo que una aprobación de esta, algo de lo que estaban diciendo ustedes también, de una reforma corta de este tipo, que parece razonable, ¿no es cierto?, ir en asistencia a los que tienen pensiones más bajas, de alguna manera consagra el sistema que algunos quieren echarle
¿Ah, lo ves así tú?
Muchas palas de tierra.
También.
Claro, es decir, ¿cómo? A ver, póngase usted del lado del que ustedes son radicales, no AFP.
Ah,
ni
claro.
Un segundo más ninguna AFP. ¿Ustedes se sentarían y perderían, comillas, tiempo en discutir este sistema o ley corta de pensiones ahora, con este apuro, si lo que necesitamos es meter toda la juguera de nuevo y hacer un sistema completa y totalmente distinto, donde las plata las administre otro, las recaude otro, las pague otro, sea no sea de capitalización individual, sino que sea de reparto? ¿Tendría algún sentido para esas personas ponerse a discutir y a votar este proyecto de ley que de alguna manera consagra el sistema que viene en los últimos 40 años?
Claro, es una pregunta súper legítima la que tú planteas. Probablemente a mucha gente no le gustaría.
Entonces eso ya está más en la política que en la técnica.
Y por otro lado, acuérdate de lo que han dicho. O sea, la verdad que es un alza importante en las pensiones. Si tú piensas a alguien que hoy día no tenía pensión y que, por ejemplo, una pareja, por ejemplo, que hoy día tenía cero, que tenía que arreglárselas con sus ingresos, con su trabajo, y que ahora le dicen que si son dos personas van a recibir 360 mil pesos, ese es alguien para quien el cambio,
es brutal,
porque tuvo la mala suerte de quedar, de no ser tan pobre, de tener una casa, no tengo idea, y esa persona entonces hasta ahora no recibía nada, y ahora va a recibir.
Cero flujos tiene.
Claro, ¿quién entregó? Entonces también está esa parte mezquina. Ahora, el tema de las exenciones también es requete contra complicado. Yo te insisto, porque de hecho probablemente los que se dicen representantes de las pymes van a poner un poquito el grito en el cielo, porque ahí hay un tema complicado.
8:30.
No me dio más detalle Sebastián Minay, pero parece que ayer fuimos tema en uno de los live que hace Franco Parisi habitualmente con un equipo de gente del Partido de la Gente, ¿vale? Del PDG.
Bueno, se puede revisar. ¿Puedes dedicarte esta tarde a mirar?
No, yo prefiero que el negro me cuente.
Yo estuve mirando ayer live del PDG, el Partido de la Gente, y porque es un espectáculo bien interesante. Es un bandejeo de periodistas, de personas a un candidato, y hablan mucho de las fake news, pero a su vez restablecen muchas fake news. Bueno, como son todas estas cosas de campaña, como son libros de campaña, entrevistas de campaña, y es eso. Pero sigue apareciendo, a mí me sigue apareciendo muy curioso detrás de qué anda Parisi. Si tú quieres ganar, tienes que estar en el territorio. Lo han demostrado las elecciones, pero hasta la saciedad.
Pero cuando no has vivido en Chile, no estás en Chile hace un año, y las encuestas te dan 8%, no sé, tal vez tenga el santo grial. Pero, sepa cómo,
Nicolás,
hacerlo. No,
¿qué
te
pelea? En teoría, ¿qué pelea debería tener Parisi hoy? Que para los candidatos presidenciales no corra la cuarentena, por ejemplo, porque no puede perderse 8 días de campaña, o 7 días de campaña, o 5 días, 7 todavía. Esa debe ser su pelea. ¿Por qué nosotros no? Yo voy a volver al país a hacer campaña porque la gente me necesita escuchar nuestro mensaje, y yo voy a tener que estar 5 o 7 días guardado.
Ya estás dando una buena idea. ¿O ya lo dijo?
No, pero yo eso supongo que esa sería su gran lucha. En cambio, él no quiere venir. Entonces él dice, yo lo escuchaba, me di la pega de escuchar varios live, de que es increíble que, como está el mundo moderno hoy día, que uno paga, hace juicio, va a clases, todo telemático, ¿por qué no puede ser la política telemática? ¿Por qué no se puede votar telemáticamente? ¿Y por qué no se puede, hacer campaña o hacer todo lo que sea
telemático? Él dice que era un problema por las cuarentenas y porque tenía que tomarse vacaciones. ¿Qué días de vacaciones? ¿En qué trabaja el candidato Franco Parisi?
Esa es otra pregunta. Sería
buenísimo saberlo.
Claro.
Digo, eso no me parece que sea un tema de la vida privada, porque ya que los pedegeninos, y ayer estaba una de las líderes del partido, Elizabeth Rodríguez, que es abogada, vocera, y también dice que representaban la causa de familia, o eso dijo ayer en la conferencia de prensa al candidato Parisi, ella dijo que bueno, que esto era del ámbito de la vida privada. Y que no influía, y que uno no tenía por qué preocuparse de esas cosas. Entonces preguntémonos en qué trabaja eso, o eso también es de la vida privada. Hay demasiadas cosas de la vida privada, parece.
No, este candidato no quiere venir. Hay un debate presidencial mañana que hace CNN y Chilevisión, y él
Ahora, en uno de los lives dice que va a estar, no va a estar, dice que en el próximo va a estar, en el de octubre, que hace Mega, Canal 3 y TVN, dice que ahí va a estar telemáticamente. No sé si los organizadores se lo van a permitir.
Yo que los otros candidatos no lo permitiría, por Dios, que es fácil y que es distinto y que te cambia la temperatura y todo. El estar
Marco tampoco va a poder, Marco Enríquez tampoco cuarentena. Va a poder estar en el de mañana, porque viene de un viaje donde estuvo en un encuentro de
del Grupo Puebla o la CELAC.
CELAC.
La CELAC, exacto. En México
y alcanza a llegar, pero tiene que.
Donde se quedó sin canciller. Es una historia muy divertida.
¿Por qué?
Porque
el canciller en la mitad le mandaron a decir que se tenía que quedó sin puesto.
Él iba por la delegación argentina, digamos. Y de hecho en la televisión argentina se ha mencionado varias veces. Y el punto práctico es que Felipe Solá, en una escala en Panamá, se encontró con que no era ministro. Me dicen, ¿no será cierto?
Fue víctima del terremoto político del gobierno de Fernández.
Me contaron, tú pues capaz que lo sepas, que me contaron que el avión presidencial argentino en el que iba Felipe Solá aterrizó en Santiago para recoger a Meo. ¿Es cierto?
No lo sé.
No me dijeron, no me calza. Porque hizo una escala en Santiago, que resulta raro que haga escala en Santiago, porque por autonomía, si el avión tiene poca autonomía, no hacía escala en Santiago, hacía escala bastante más allá. Entonces hizo una escala en Santiago, ¿sería para subir a Meo? No, me quedó poco claro, pero así es. Pero él participó en la reunión de la CELAC, en la cual Argentina...
Entonces tiene que cuarentenar.
Tiene que cuarentenar.
De vuelta. Y pidió participar también a distancia, igual que lo hizo Franco Parisi.
Entonces Parisi
por otras razones.
No, pero
yo pienso, tampoco lo autorizaron. Dijo que él quería, pero que bueno, que era por consideraciones sanitarias, tal, pero no va a ser posible, así que no va a estar en esos dos candidatos. No van a estar por causas completamente diferentes. Oye, lo otro es que se conoció la sentencia del caso OAS, ¿verdad? Donde, sí. Bueno, ya sabemos que había sido...
Es apelable, ¿eh? Pero...
Que era inocente, digamos.
Pero él se declaró muy satisfecho con la encuesta, con la sentencia.
Con la encuesta.
Con la encuesta. Con la
claro, y se conoció también lo de los delitos tributarios de Christian Barner, que trabajaba, y son 2 años de presidio menor en su grado medio y una multa, 20 UTM. Suspensión para ejercer cargos u oficios públicos durante 2 años, durante la duración de la condena.
Es el caso de Christian Barner. Sí, efectivamente. Ahora, nosotros somos un país muy fuera de todo. Piensen ustedes que Bolsonaro viaja a la Asamblea de las Naciones Unidas y no puede entrar a ningún restaurante en Nueva York porque no está vacunado, o al menos dice no estar vacunado. Entonces tenía que comer pizza en la calle. Y en Argentina, perdón, Consuelo, en Argentina tú sabes que las autoridades están exentas de cuarentena, cuando vuelven.
Ah, mira.
Están exentas de cuarentena.
Todos iguales, pero algunos más iguales que
algunos son más iguales.
Pero se harán varios, pero me imagino que serán PCR de salida, PCR de entrada, PCR.
Seguro, pero que aquí tú haces PCR de entrada, PCR de salida, igual marcha preso 7 días. Que lo apoyo completamente.
Me contaban la cantidad de PCR que se hizo el presidente Piñera en su gira por Europa.
Ah, pero de haber quedado con la fosa.
El médico, pasada. Digamos que siempre nos acompaña un médico. El médico estaba experto en PCR. No sé cuánto, pero muchísimo.
8 de la mañana con 36 minutos.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Pronto podrás volver a hacer un preparado de Mita Rentacar. Regístrate para conocer las sorpresas que se vienen y participa, por 5.000 millas Latam Pass. Entra a Mita.cl y anticípate al gran evento que se viene.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo. Por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízala ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta en alemanasport.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme viven los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Movistar Empresas apoyamos el momento OK de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más información en movistar.cl/empresas.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en Consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
Vive solo o sola. Vive en pareja. Vive con tus hijos. Vive con amigos. Vive con tu mascota. O solo vive. Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna, a propósito de una alusión que hacía yo, una pregunta, no era una afirmación, una pregunta, porque lo había escuchado, de si el avión presidencial argentino que habría aterrizado en Chile yendo hacia la cumbre CELAC en México habría recogido a Marco Enrique, y entiendo que tenemos el desmentido del mismo Marco.
Sí, lo acabo de chequear con el mismo y me dice que no es efectivo.
Así es que bueno, punto, no lo pasó a buscar el avión. Yo lo planteaba con una pregunta, no era en ningún caso una afirmación. Haga los honores para nuestro entrevistado, que es...
Sí, el abogado don Jorge Correa, quien no necesita tantas presentaciones, ha estado otras veces con nosotros, ha escrito columnas los últimos días en respecto a las vicisitudes constitucionales y las discusiones.
Payador,
sí, de una payador, efectivamente.
La columna el sábado.
Está prohibido reírse del entrevistado.
Jorge, ¿cuánto te demoraste en hacer esa obra maestra?
¿Cómo estás, Jorge?
Está prohibido reírse del entrevistado, digo yo.
No. Ay, no lo escucho.
¿No lo escuchas?
Ahora yo sí.
No, pero denle ustedes.
Yo no, nadie se va a reír.
Felicitaciones.
Jorge, jamás. Yo lo haríamos a alguien para reírnos, para lo más para pelarlo, pero no para reírnos, jamás. Ahora, ¿por qué elegiste ese género para entrarle a un tema
precioso que, en todo caso.
Sí, para entrarle a un tema tan peleagudo, tan técnico, tan complejo, para hacerlo más llevadero y más comprensible?
Porque era 18, Matías.
Ah, también, bueno.
Había que ponerle algo más chileno, ¿eh?
Tal cual. Pero ¿estás viendo con preocupación tú estos, para lo que para algunos son saltos o vulneraciones a la Constitución en esta convención?
Sí, las miro con preocupación, pero quiero decirte de que luego de la elección, al ver la configuración de la convención, yo me hice una idea de que esto iba a funcionar peor de lo que está funcionando. Me parece que se corren riesgos ideológicos, se corren riesgos de legitimidad, pero en definitiva esto está funcionando con relativa eficiencia. O sea, estamos ya cerca de tener un reglamento a 2 meses. Eso yo no lo esperaba a partir de los aprontes de la elección.
Ahora, pero no es menor lo que está ocurriendo, porque la tesis de Carlos Peña, que espero que lleguemos a ella, pero más hacia el final, sobre si es un poder originario o un poder derivado. Pero más allá de eso, antes empieza a aparecer una discusión que hay quienes sostienen que es de abogado, que lo importante son los resultados. Que si los 2/3 se mantienen, no importa si se aprueban por simple mayoría, o se aprueban por 2/3, o si ni siquiera se podía votar por ello, lo importante es que están los 2/3, y que la política está solucionando lo que la ley no está resolviendo. ¿Tú compartes ese punto?
A ver, lo que parece estar relativamente firme es la regla de los 2/3 para aprobar las reglas constitucionales, aunque eso está por resolverse, digamos. Hay indicaciones que lo bajan a los 3/5. Esa cuestión es central y no es una discusión de abogados ni un problema de teoría jurídica. Es un problema de legitimidad y es un problema sobre todo de saber si vamos a tener una constitución consensuada o vamos a tener una constitución de mayorías. Y eso no es menor. El acuerdo de los 2/3 se puede pensar que la derecha lo condicionó en razón de querer mantener el veto, digamos, ¿no? Pero en definitiva es también, y de manera muy importante, una regla que asegura una constitución de consenso. Lo que definitivamente murió es la regla de los 2/3 para aprobar las reglas sobre votación. Y las reglas sobre votación son muy importantes, y eso estaba establecido con la misma claridad en el texto que convocó a la constituyente. Y eso es lo que cabe lamentar. Y a mí me parece, a diferencia de Peña y a diferencia de muchos otros que han escrito, que esa no es una cuestión discutible. O sea, la norma de la Constitución establece con entera claridad, sin ninguna duda, de manera prístina, que el reglamento sobre votación tiene que aprobarse por 2/3 de la convención, y eso se lo saltaron a pie de juntillas, digamos. A mí me parece que ahí hay una inconstitucionalidad obvia, digamos, no sí, discutible.
Sí. Marcela Cubillos, el día domingo en la noche, el único punto que hacía como posible salvedad a esto, al menos si yo lo entendí, es que la votación no está, hay una discusión teórica si la votación ya se dio o la votación se da cuando termina, por ejemplo, las indicaciones de que se dan esta semana, y que eso, ese proceso completo podría ser, es decir, que todavía no se habría violado.
Bueno, está bien, todavía no se ha violado, pero ya se aprobó que se va a violar, digamos, sí, y claro, eso es lo que va a ocurrir esta semana. O sea, la regla que fijaron para votar el reglamento de votación fue de mayoría, en condiciones que la Constitución establece que tiene que ser de 2/3.
¿Y qué se deberá hacer con eso?
Bueno, nada, se lo van a saltar a pie juntilla nomás, y nadie va a protestar. Con una teoría además muy rara y muy equivocada, a mi juicio, que es que era una regla necesaria porque podían no haber los 2/3 para aprobar la regla de los 2/3.
Esa es la paradoja, que es para salvar los 2/3.
Pero es que esa cuestión es un error conceptual grave. Si la regla de los 2/3 ya existe, no tenía para qué aprobarla la comisión, claro, no depende de la comisión cómo vota. Entonces no tenía que no haber una regla sobre votación en la convención, porque esta ya estaba.
El convencional Jurgensen se abstuvo de votar por esa misma razón. Entiendo que esa es la razón que dio. Se tiene que votar porque dice, bueno, ¿por qué tengo que votar yo sobre
algo ya está?
Claro, algo que no nos compete.
Bueno, es así, los reglamentos no pueden cambiar las constituciones. Si está ahí un problema de jerarquía ahí.
Lo que yo no logro entender en como mi cabeza, algunas, que creció en los...
Perdón, hay alguna silla que hace falta WD-40, disculpen. ¿Eh?
Sí.
No sé si es la mía.
No es la mía.
Yo.
Gracias por comentarlo. lo que a mí me cuesta entender, habiendo crecido así como en el Partido del Orden, pero bueno, si tú estás construyendo sobre no respetar una de las reglas primordiales, ¿podrías entonces a futuro argumentar e ir por alguna razón a la Corte Suprema y decir, sabe que en realidad todo esto está mal, porque mi reglamento, o sea, volver al punto de partida, si es que alguien decide tirar el mantel a futuro y llevar esto a la Corte Suprema, o no te imaginas?
Yo creo,
¿sería posible,
Consuelo,
o no?
Consuelo, de que tendrían que ir ahora. O sea, a mí me parece que se debilita mucho la alegación si tú vas en 3 meses más porque no te aprobaron que los padres tienen derecho a la educación de los hijos, o porque no te gustó la regla sobre la propiedad, digamos. Yo creo que es ahora o nunca. Y yo creo que no va a ser, que va a ser nunca, digamos, porque primó esta idea, incluso entre los que votaron en contra, de que no era tan mala la norma, porque en definitiva permitía aprobar los 2/3 por mayoría.
Claro, y en
los 2/3 de las reglas constitucionales, claro, por mayoría ahora en el reglamento, para que la gente entienda.
No, digo, mira, esa explicación que la se entiende, lo que hace probablemente es que cada día entendemos menos de todo eso. Ahora, pero hay un punto no menor, Jorge, y que tú planteas respecto al tema de la Suprema, porque tú dices, tienen que ir ahora, porque después la Corte le dice, oye, usted no recurrió en su momento y ahora, y por lo tanto no voy a coger el trámite, por lo tanto no va a ir, digamos, no, nunca se va a pronunciar la Suprema. Es un poco letra muerta la intervención de la Suprema, porque también podría ahora alegar que no se puede recurrir porque no se ha verificado el daño.
No, yo creo que ese segundo argumento ese no es fuerte, digamos, ¿eh? Pero yo no creo que esté vedado ir a la Suprema mañana si se vulneran otras reglas. Lo que sí me parece que se debilita es ir mañana por el hecho de que cambien por mayoría la regla de los 2/3. O sea, La regla hoy día, lo más probable es que van a aprobar por mayoría una regla de que las reglas constitucionales se aprueban por dos tercios. Claro. Pero mañana pueden cambiar esa regla por mayoría de nuevo y decir, mire, nos está resultando muy difícil, no tenemos los dos tercios para nada, entonces vamos a acordar por simple mayoría que esto va a ser por tres quintos o va a ser por simple mayoría. ¿Ya? Si eso lo aprobaran el día de mañana, a mí me parece que sí queda debilitado por no haberlo protestado hoy día. O sea, si alguien mañana dice, no me pueden cambiar por
mañana mayoría no es la regla de los mañana, dos tercios. Mañana no es literalmente mañana.
Mañana es en tres meses más.
Exactamente.
En un payador nada es literal.
Bueno, eso depende, porque en la redacción actual, por lo menos, de ya no me acuerdo el número del artículo, creo que era el 91, bueno, no sé, puede que sea el 91.
94.
94 dice, como en la segunda parte, que los cambios que le hagas a lo que ya está escrito tiene que ser por el quórum alto y que eso no se puede modificar. Entonces...
Pero es raro, ¿ya? Porque si tú puedes aprobar por mayoría... Las reglas de votación las puedes cambiar también por mayoría.
Jorge Correa, ¿cuáles son las reglas de votación? Eso tampoco es muy claro, no solamente el número, no solo el quórum, sino hay muchas otras cosas que se comprenden.
Sí, por ejemplo, lo que siempre decimos, Matías, los plebiscitos, ¿no? Toda la discusión
tiempos de discusión,
consultas vinculantes.
No sé, cuéntanos, Jorge, ¿qué deberíamos entender por esto?
A diferencia de la discusión del tema que acabamos de tocar, que a mí me parece enteramente claro, el problema la cuestión de determinar qué es lo que es una regla de votación es bastante discutible, digamos. O sea, no cabe duda que el quórum para votar es una regla de votación. Claro. La forma de computar la idea de los plebiscitos vinculantes a mí me parece evidentemente que también lo está. El hecho de que las personas que están o que se abstienen, se cuentan o no se cuentan en la mayoría, yo creo que también es una regla de votación. Pero luego entramos en terrenos más discutibles, digamos, ¿no? Incluso las reglas éticas, uno podría decir, indirectamente son reglas de votación, pero por lo menos hay un núcleo duro que no cabe discutir si son o no reglas de votación.
Jorge Correa, en materia...
¿Y si no son reglas de votación, qué correspondería? ¿O ni siquiera que se discutiera?
Eso no es dos tercios, po.
Eso no es dos tercios. Y eso también es claro.
¿Y cuál
simple
es,
mayoría.
Y en esa lógica, para ti, por ejemplo, lo vinculante de la consulta indígena, los plebiscitos dirimentes.
Son reglas sobre la aprobación de las reglas constitucionales y en tal sentido requieren también dos tercios.
Perfecto.
Ahora, la regla de que alguien que escupe en la sala, digamos, perdón la expresión, tiene que pagar una multa, bueno, eso no es una regla de votación.
Claro, normas sobre asistencia.
Correcto.
Claro, efectivamente.
Sobre asistencia no, pero sobre votación, sobre abstenciones sí. Pues.
No, claro.
Porque afecta la votación.
Claro, te das cuenta, efectivamente. Porque, oiga, si usted no viene tantas veces, le vamos a descontar del sueldo. Ok, perfecto.
No es regla de votación.
No es regla de votación. Pero los quórum sí son regla de votación.
Sí, claro.
Ahora, aquí de verdad que parece ser que la discusión no es de cuántos dos tercios, cuántos tres quintos o simple mayoría, sino lo que decía el profesor Peña el domingo, es hasta qué punto es tu calidad de poder originario o poder delegado o poder recibido de otro.
Es que yo creo que esa es una discusión académica que no tiene mayor sentido en este debate. Oye, este es un órgano establecido en la Constitución de 1980. Sobre eso no cabe duda. Hizo un plebiscito conforme a las reglas constitucionales. Entonces, no es en ese sentido, es que cuando nos trasladamos al cielo de los conceptos y empezamos a discutir si es originario, si es derivado, si nos empezamos a enredar. Este es un órgano creado en la Constitución y con pocas reglas, pero que están en la Constitución y que no se pueden saltar.
Pero Jorge,
cosa es que más allá de esas reglas, el órgano sea libre para determinar el texto de la Constitución. Eso también es cierto. Entonces a mí me parece que de esa manera queda perfectamente clarificado algo que empieza a oscurecerse con la discusión acerca de los poderes constituyentes originarios y derivados.
Jorge Correa, abogado constitucionalista, muchísimas gracias por conversar con nosotros y yo tendería el problema de esa silla. Que te vaya muy bien, Jorge.
Muy bien, pues.
Que te vaya bien, Matías, con doble.
Un abrazo, que te vaya muy bien.
Adiós.
Un gustazo.
Chao. Nos vemos.
Sí, nos vemos y.
Así será.
Mañana. Vuelve Cristian Camus físicamente. Eso sí.
Nosotros vamos a aplicar los dos tercios para la pauta, ¿no? ¿Nunca lo hemos, o es mayoría simple?
No,
espera. Aquí me ganan todo por dos tercios en todo caso. Que siempre, tengan un muy buen día.
Siempre ganamos los dos tercios.
Chao, Consuelo.
Chao.